Conocer las mixturas de la cultura
nos permite elegir,
nos permite elegir,
nos permite elegir.
Entrevistas
en De Orugas y Mariposas,
en el aire de la web, desde Casandras.
Próximo 12 y 13 de octubre en la ciudad de Córdoba se celebrará el Encuentro Federal de Mujeres. Y siendo Graciela Tejero Coni una de las mujeres que fue con asistencia perfecta a 35 encuentros nacionales de mujeres de los que participó, Graciela además es historiadora, feminista y directora del Museo de las Mujeres. Nos comunicamos con ella para que nos cuente qué es lo que sucedió, cómo fue que nacieron, se fundaron los Encuentros Nacionales de Mujeres. Y después, bueno, que nos haga ella una evaluación, dada su experiencia y su conocimiento, cuáles fueron los motivos para el Encuentro Federal de Mujeres. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Graciela?
Hola, ¿cómo estás? Gracias.
No, al contrario, un placer escucharte aquí para que desde Neuquén escuchen tu voz.
Mira, los inicios del encuentro, hay que ponerlos en contexto histórico. La década de 80, nada, nos encontró en su inicio en plena dictadura militar, cívico-militar. O sea que veníamos desde el 76 sufriendo el genocidio más grande que ha tenido la Argentina. Así que bueno, la avanzada de la clase dictatorial que tenía como bandera y vanguardia a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, es un dato no menor por el hecho de que eran mujeres, eran mujeres y acompañadas durante todo el periodo de antidictatorial, luchas por mujeres. Los feminismos de los 70, de alguna manera, habían quedado obturados en su desarrollo por estas circunstancias, pero seguíamos, yo sé, aún en la clandestinidad. Y a partir del 82, yo recuerdo las primeras reuniones que se hicieron acá en Buenos Aires, capital, para el primer 8 de marzo en la calle. O sea, era un acontecimiento enorme el haber derrotado la dictadura en el primer 8 de marzo de 1984. Se ha recuperado, por lo menos en lo formal, la democracia. Poder salir las mujeres a reivindicar nuestra agenda y hacer el reclamo de todos los derechos que nos estaban siendo negados fue un hecho, me parece, que marca la historia del movimiento de mujeres en la Argentina. Ese era el contexto en el cual en el año 85 se empezó a pergeñar después del decenio de Naciones Unidas con el foro paralelo que hacían las organizaciones de mujeres, en este caso en el 85 en Nairobi. Quedó un compromiso para todos los países de América Latina en volver a sus lugares y organizar encuentros nacionales, porque de alguna manera todos los países en América Latina estaban saliendo de procesos dictatoriales. O sea que el reunir Latinoamérica en la lucha por la reivindicación de las mujeres en democracia era un compromiso que todas las mujeres estábamos dispuestas a tomar. Así que bueno, ese era el marco histórico. Y así fue que en el año 86 se hizo el primer Encuentro Nacional de Mujeres aquí en Capital. Tuvimos un número aproximado a las 1000 jefes con una participación muy importante de distintos sectores, vinieron de distintas provincias. Es gracioso ver ahora cómo es el debate sobre el tema originario y supuestamente plurinacional, cuando en realidad en el primer encuentro ya un taller y una participación de las originarias, que en aquel entonces se llamó el taller de las indias, fue muy importante. Así que, bueno, ahí se arrancó una forma, digamos, una modalidad de encuentro, que por eso se le llamó encuentro, no era una asamblea, no era un congreso, no eran jornadas, era un encuentro. Era la posibilidad de compartir cada una desde su propia experiencia el recorrido hecho en estos años tan oscuros de la Argentina. Así que bueno, esa sería tu pregunta inicial de cómo surgió, en qué contexto surgió y cómo fue. Lo cierto es que lo que tiene de particular de nuestra experiencia es que es el único que duró tantos años, porque los encuentros nacionales de mujeres en otros países fueron más efímeros, 3, 4, como mucho, 5 años, en el caso de Brasil, en el caso de Mexicán, y venían con la experiencia de los FLAC, ¿no? De los encuentros feministas latinoamericanos del Caribe, que también fueron un lugar, una experiencia enorme, que fueron con los años cambiando su contenido. Y los 35 años de la Argentina pasaron a ser emblemáticos, porque ningún país latinoamericano logró permanecer con esta forma organizativa durante tanto tiempo. Así que bueno, el hecho de que yo haya podido participar y ver ese camino y sus distintas alternativas, siempre en disputa, porque bueno, lo que es una gran disputa por quién va a dirigir el proceso de liberación de las mujeres, es un tema de agenda de muchas fuerzas políticas.
Tiene una particularidad los encuentros nacionales de mujeres. ¿Por qué nacionales? ¿Cuál era el significado que tenía la palabra nacional?
Cuando se planteó nacional, se planteó en términos de territorialidad. ¿Por qué? Porque precisamente el origen de estos encuentros había sido el foro internacional de mujeres, que era paralelo al diseño de Naciones Unidas, que se había hecho en Nairobi. Eso tenía un carácter internacional. Y allí las latinoamericanas tomaron el compromiso de volver a sus lugares hacer encuentros nacionales. O sea que la idea de lo nacional era de territorialidad. No eran regionales, no eran internacionales, no eran latinoamericanos. Eran cada nación iba a hacerlo. O sea que ese contenido de lo nacional obedecía a lo federal, que es lo que estamos recuperando ahora. Y es uno de los pilares fundamentales de los encuentros desde su origen, porque, bueno, corrimos el riesgo ya desde el primer encuentro de que se transformara en un encuentro porteño, ¿no? Una fuerza muy importante de mujeres que en el primer encuentro, si bien había un acuerdo de que no hubiera representación política y que cada una hablaba con voz propia, sin embargo, digamos, había una participación importante en ese momento de mujeres de la UCR que estaban embarcadas en lo que quiso ser, con la impronta alfonsinista, el tercer movimiento histórico. Y entonces, bueno, ellas en ese momento pensaron que el movimiento de mujeres podía ser de alguna manera encaminado para ser absorbido por ese tercer movimiento histórico que planteó Alfonsín. Pero los encuentros y las mujeres tomamos la determinación de ser autónomas. Y lo que ha tenido como característica, por un lado, es esto de lo federal, que no quedara solo en manos de porteñas y que recorriera todo el país. Y por otro lado, el carácter autónomo lo transformó durante muchos años en encuentros opositores, independientemente de qué fuerza política estuviera en el poder. O sea, el encuentro lo hemos transformado en opositor en tiempos de Alfonsín, en tiempos de La Rúa, en tiempos de Menem, o sea, no importaba el gobierno que estuviera, nuestra agenda precisamente porque es una agenda antipatriarcal, siempre se confronta con el Estado y con el gobierno de turno. Y esto es precisamente uno de los pilares que en los últimos años estuvo en riesgo. O sea, cuando las mujeres abandonamos la autonomía, nuestra impronta de lucha, bueno, quedamos atadas, lo mismo que el tema del autofinanciamiento, quedamos atadas, intereses que no tienen que ver con nuestra lucha en libertad. Eso sería. La idea de los pilares, que en algún momento se ridiculizó cuando nosotras en los primeros años de encuentro hablábamos de respetar el espíritu, ¿no? Así como se habla de respetar el espíritu de las leyes, nosotras queríamos hacer respetar el espíritu original de los encuentros nacionales de mujeres, y hemos sido ridiculizadas a veces por otras que... Yo recuerdo una académica que una vez nos dijo, ay, qué hegelianas que son ustedes, hablan de los espíritus. Y la verdad que, pobre, es una lástima porque muchas de estas personas que están en la academia, y en particular mujeres, no han mantenido ese espíritu y se han entregado con un gran oportunismo político y electoral en manos de fuerzas políticas que no ayudan a la liberación de las mujeres, lejos de eso las manipulan.
Justamente eso tiene que ver con la voz propia, ¿no? Independientemente de la organización a la que, o a la ideología que cada mujer que va a los encuentros pertenezca o adhiera, hablan su propia voz, no de individualista.
Sí, me parece que a veces que determinadas estructuras, yo no soy, al contrario, no solamente no soy antipartido, sino que durante 40 años milité en el Partido Comunista Revolucionario, desde mis 14 años, cuando fue la ruptura con el Partido Comunista Argentino, y precisamente lo que reivindico es que los partidos, cuando tratan verdaderamente de ser revolucionarios de izquierda, deben tomar la libertad de las masas para que tomen sus propias decisiones. No, el partido está para orientar determinadas salidas, no para manipular en su propio beneficio. En última instancia sería mantener el poder, digamos, sin ningún cambio. Y esto me parece que es lo que ha sucedido. O sea, cuando el interés de una estructura de poder es superior a la decisión y a la libertad, en este caso de las mujeres, bueno, está en contradicción absoluta con la constitucional. Claro. Por eso, entre otras cosas, estuve 40 años y dejé de militar partidariamente en el 2010, llevo 14 años, sigo siendo marxista, leninista, maoísta, en la concepción, y es un dolor muy grande que... porque entiendo que no va a haber revolución en la Argentina sin un partido verdaderamente revolucionario. Y hoy no existe, hoy no lo veo que esté encaminada en una fuerza verdaderamente de izquierda con independencia del Estado. Y eso me parece que también, porque las mujeres no nos vamos a liberar al margen de la liberación del conjunto de la sociedad. O sea, una feminista que cree que su lucha es en paralelo a lo que le sucede al resto de la sociedad, que no está entendiendo cuál es el origen de su opresión. Y los encuentros nos ayudan a esto, a encontrarnos, a discutir, a debatir, a dar respuesta a nuestras inquietudes para poder encaminar nuestras tácticas de alianzas y de luchas concretas para lo cotidiano. Así que bueno, esta me parece que es la mejor enseñanza que hemos podido sacar algunas después de 35 años, ¿no? De que no hay que venderle el alma al diablo.
Bueno, ¿querés hacer una breve reseña de qué sucedió después del 35 o en el 35, que es lo que da origen al Encuentro Federal de Mujeres?
En realidad, lo que venía sucediendo,
Ah, sí, bueno.
Los encuentros, sí. Esto que yo te decía, desde sí, 35 sí. años siempre los encuentros estuvieron siendo sí, sí, disputados.
Sí. Me refiero a qué fue lo que detonó, qué bueno fue hasta acá y de acá en adelante, ¿qué?
Exacto. Disputado. algunos intentaron quedarse con la dirección y encaminar al movimiento. Otros intentaron directamente romper el movimiento, como es el caso de Suecia. O sea, institucionalmente hemos tenido, digamos, enfrentamientos muy grandes. Hemos tenido paralelos, hemos tenido... Yo recuerdo uno de los encuentros más complicados fue el encuentro de Mendoza. Nos apagaron las luces, nos pusieron una bomba en el lugar donde iba a ser la peña. O sea, no es simplemente, digamos, un debate discursivo, sino que han sido verdaderamente de confrontaciones de físicas muy importantes. Para poder defender que nosotras tuviéramos la libertad de organizarnos y discutir toda nuestra problemática. O sea que la Iglesia, el Estado, los políticos, o sea, siempre han estado en lucha en el interior de los encuentros por dirigir a las mujeres. Y en los últimos años, en particular, sobre todo después de mediados de la década del 90, se fue haciendo cada vez más difícil mantener esto que yo te decía, el espíritu, mantener los pilares, mantener el autofinanciamiento, porque es así, uno lo sabe desde la vida personal, quien te banca condiciona. Entonces, bueno, tener como principal ingreso para el sostenimiento y la autogestión, la inscripción, por ejemplo, para nosotras es clave, porque, digamos, el Estado fue infiltrándose a partir de determinar cómo se usaba el dinero, quién te lo daba, cuándo, cómo, y eso de alguna manera va rompiendo la base objetiva que tenía el desarrollo del movimiento. Claro. Y lo otro fue el avance a nivel no solamente nacional, sino a nivel internacional de la ideología queer que, digamos, como objetivo el patriarcado se ha dado borrar a las mujeres porque no por nada se ha caracterizado historiográficamente el siglo XX como el siglo de las mujeres. O sea, avanzamos demasiado para el patriarcado, sí. Y había que ponerle algún freno. Y me parece que la ideología queer desde los 90 ha hecho esto. Y ni qué hablar el avance enorme que tuvo durante, en el caso argentino, durante el periodo de la pandemia, donde no nos podíamos movilizar, donde la dificultad de encuentro y de reunirnos se hacía muy dificultoso. El Estado avanzó de una manera infernal en políticas públicas que de alguna manera eran en contra de las propias mujeres. Y no es un problema, te aclaro, Carmen, no es un problema de izquierdas o derechas, ¿eh? En esto están todos de acuerdo, porque yo siempre doy como ejemplo, las peores políticas públicas, como puede ser la hormonación de menores, que lo considero un abuso, digamos, un tema de violencia hacia los niños y niñas, lo ha tenido la ciudad de Buenos Aires, que durante pandemia habitó en el hospital público la hormonación de los adolescentes. Y eso no era una política progresista ni de izquierda, era la política que llevaba adelante el gobierno de sesgo macrista, y en este caso de Rodríguez Larreta, con su ministro Quirós. O sea que nadie podía, digamos, acusar de izquierda las iniciativas. Y eso ha ido penetrando como línea en los encuentros nacionales de mujeres, donde las reivindicaciones de minorías, ahora disidencias o diversidad sexual, pasaron a tener una hegemonía que desplaza las agendas propias. Me parece que esto fue lo que sucedió y el avance fue muy grande y cuando quisimos cosas de seno, bueno, esto llegó a... No hubo transición. Y lo hicieron con las peores armas porque no se nos dio la posibilidad de hacer un debate frontal. No, el problema no era ni teórico, no era, digamos, de discutir las bases filosóficas que estaba planteado, sino que fueron con las peores armas, que es la mentira, la difamación, las trampas. Y eso fue lo que sucedió en el Encuentro Nacional de Mujeres. En particular, yo te diría, desde el último Rosario, pasando por el Chaco, después Trelew, ni qué hablar en el Encuentro de La Plata, donde en realidad el debate no era el debate en los talleres ni la lealtad ideológica, sino que directamente montaron trampas a través de medios de comunicación, cines como es Página 2, que ya hablaba del encuentro plurinacional de travestis, trans, intersexuales, sexuales, no binarios, etcétera, antes de que hicieran el debate con las propias mujeres que estábamos participando en el encuentro. O sea, a eso me refiero con las peores armas. O sea, el debate no fue horizontal, que es otro de los pilares que durante tantas décadas mantuvimos como modalidad, es que todas tenemos el mismo valor en nuestra voz y nadie habla por arriba. En este caso hicieron hablar de comunicación masivos, copando una corriente de opinión ante las propias mujeres. La Plata, objetivamente, fue dos encuentros funcionando de manera paralela. El Encuentro Nacional de Mujeres y este otro encuentro que ha tomado los peores caminos, no solamente la ideología queer, porque en realidad es el gran paquete. Es el borramiento de las mujeres sumado a su explotación, porque han reforzado las iniciativas de meta de explotación sexual, han avanzado con discursos progresistas, eso que hago lo que quiero y en realidad lo que quiero es que es al mercado de la prostitución, al mercado del alquiler de vientres, nada, digamos el retroceso en el cual nos colocan a las mujeres es muy grande. Y lo que no tenemos que permitir es esto, siglo XXI, que es el proceso de las mujeres. Este fue el de la base.
Claro.
Y está complicado, porque, ya te digo, entiendo yo que no es un fenómeno nacional, es un fenómeno internacional en el que, por ejemplo, que esta semana... internacionalmente las organizaciones feministas y abolicionistas están acá de denuncia y de rechazo pues están llevando a cabo ONU Mujer.
Claro.
O sea, hasta ese punto aquella tan peleada CEDAW, ¿no? La Convención de Discriminación contra las Mujeres, ¿eh? Que nos llevó de esta década de fines de los 70 obviamente no había sido aprobada por la dictadura en ese momento y tuvimos que pelear en democracia para que se incorporara en nuestras leyes, ahora resulta que está en peligro absoluto. Y esto es lo que intentamos recuperar en el encuentro de mujeres. Pero como la dialéctica de lo pequeño, de lo débil a lo fuerte, para ti, es agrupar y crecer. Pero bueno, tenemos todo el tiempo.
Sí.
Todo el tiempo para ganar. Algunas más viejas, sí. Pero bueno, por están jóvenes y garantizo.
Bueno, se va la señal de a poquito, viste que las señales de los celulares a veces complica un poquito. Bueno,
estamos lejos.
Sí, estamos lejos. Pero estamos lejos de, técnicamente, pero estamos cerquitas de corazón, de luchas, así que vamos a salvar las distancias siempre. Entonces, bueno, el 12 y el 13 de octubre nos vamos a encontrar en Córdoba. ¿Cómo nació, cómo se generó la idea de la recuperación de los encuentros y sus pilares?
Después de la trampa, la maniobra que se consolidó en el último Encuentro Nacional de Mujeres, que fue el de San Luis, en el 2022, después de la pandemia, donde hicieron esta exhortación de teníamos que unirnos, ¿no? O sea, las dos propuestas, las dos comisiones organizadoras del nacional tradicional y el encuentro plurinacional y de disidencias, se llevaron el encuentro de manera muy tramposa a Bariloche, esgrimiendo una unidad que en realidad no se vio en los hechos. La mayoría de las mujeres feministas, inclusive las más viejas que habíamos recorrido este proceso de 35 años, no estábamos de acuerdo, lo planteamos en los talleres, sin embargo se negó la voz y se llevaron el encuentro unificado al plurinacional. Por lo tanto, nosotros entendimos que el de San Luis había sido el último encuentro nacional de mujeres. Hicimos una reunión de consulta entre distintas organizaciones y mujeres que habíamos estado participando durante tantos años para conversar entre nosotras si era posible darle continuidad a esta experiencia, hacer público el que se nos estaba arrebatando 35 años de historia. Y eso fue lo que hicimos el año pasado en una reunión federal de mujeres en el que participaron de muchas provincias, muchas compañeras jóvenes y algunas más históricas. Y llegamos a un acuerdo de que no teníamos que entregar tanta experiencia, no teníamos que entregar el futuro y no teníamos que abandonar la lucha por nuestras reivindicaciones y por nuestra liberación de la opresión histórica de 10.000 años que sufrimos las mujeres. Y a partir de aquí entonces se acordó hacer esta convocatoria al Encuentro Federal de Mujeres, que deliberadamente no le hemos puesto número porque corríamos la misma suerte de quienes nos lo arrebataron. Porque ellas están hablando del 36, del 37, arrogándose una historia que no les es propia. Y entonces dijimos, bueno, este no tiene número. Lo que va a tener sí es la certeza de una agenda propia. Incluimos el pilar abolicionista, porque el último Encuentro Nacional de Mujeres declaró desierto el taller de trabajadoras sexuales. Y por lo tanto el último Encuentro Nacional de Mujeres fue abolicionista y decidimos que en el futuro teníamos que reivindicar esta idea de que el feminismo nació abolicionista y será abolicionista, porque es una de las principales batallas que en este momento histórico se está dando a nivel internacional, que es precisamente el uso del cuerpo de las mujeres para el mercado de la prostitución, la pornografía y el alquiler de vientres. Este es uno de nuestras principales preocupaciones. Así que bueno, nació de un acuerdo de consulta entre quienes estaban enojadas por la maniobra y directamente no fueron a San Luis, y las que fuimos a San Luis precisamente para poner en evidencia que la trampa y la maniobra estaba montada y teníamos que dejar ese registro histórico. En que tantos años de disputa nos habían puesto en una situación de desventaja, pero que bueno, el movimiento de mujeres y el feminismo sigue en pie.
En pie y enteritas y con mucha fuerza para el reencuentro. Bueno, Graciela.
Absolutamente.
Te agradezco muchísimo que me hayas dado la oportunidad de que llegue tu voz aquí entre nuestros vínculos. Ojalá se sume más gente de estos pagos para allá, para que vaya al encuentro. Y excelente la caracterización y lo bien que explicaste todo. Así que te agradezco un montón y nos vemos en octubre.
Sin duda, para poder darnos un fuerte abrazo, Carmen. Y muchas gracias, al contrario, por permitirme la voz. Así que muy agradecida. Un beso grandote a vos y a todas las que nos escuchan.
Bueno, gracias. Nos vemos en octubre.
Nos vemos, chao.
No somos brujas, ni somos magas, pero tampoco somos sirenas. Somos mujeres igual que todas, somos nosotras y no cualquiera. Se nos antojan las mismas cosas que a todo el mundo y a los demás. Ya lo dijo la gran Sor Juana, ¿a quién más vamos a culpar? La que tenga por la paga o el que paga por pecar, la que pica por la droga o el que droga por picar, la que todo el día le chinga o el que chinga por chingar, o la culpa que es culposa y no sabe a quién culpar. No somos santas ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas. Somos mujeres de carne y hueso, tenemos esto, tenemos eso, tenemos ganas, entre otras cosas, de mantener nuestra dignidad. Ya lo dijo la peor de todas, ¿a quién más vamos a culpar? La mujer porque se deja, o el que deja a la mujer, la madrota porque explota, o el padrote al explotar, la moral porque se dobla, o el que dobla la moral, o los socios de la sucia mentirosa sociedad. Que nos deje libremente por las calles circular, porque pase lo que pase no nos van a centavear, porque de hoy en adelante nos haremos respetar, somos libres y queremos trabajar, porque todos los derechos nos los van a respetar, y que vivan las mujeres, viva nuestra libertad.
Este audio queda alojado en casandras.org.
Nos despedimos hasta el próximo encuentro. Aquí, en De Orugas y Mariposas.
En el aire de la web, desde Casandras.
Excedida y expectante, exabrupta y excitable, ya lo ves.